Amaya o los vascos en el siglo X, perdón, Amaya o los vascos en el siglo VIII, novela de 1877, es sin duda la novela histórica más conocida de Francisco Navarro Villoslada, que nació en años cercanos a Gil, en 1818, pero vivió hasta finales de siglo, 1895, siendo autor de varias otras novelas históricas como Doña Blanca de Navarra o Doña Urraca de Castilla. Nuestra siguiente ponente, la profesora Solange Gibis, va a poner en relación a estos dos autores, Gil y Navarro, exponentes de una parcela relevante de la novela histórica romántica. Poco voy a decir de quien va a tener la palabra ahora, puesto que en la documentación del Congreso aparece, aunque resumida, pues sus publicaciones y demás. Pero, en fin, es profesora de la Universidad Francesa de Toulouse II, Jean Jaurès, y autora de importantes estudios sobre la novela, sobre la historia religiosa y cultural de la España del siglo XIX. En esa documentación, pues hay algunos títulos de sus libros que no voy a citar aquí, así que ella misma tiene la palabra ahora.
Muchas gracias. Bueno, vamos a ver qué chisme utilizo yo aquí. A ver.
Sí, creo que sí. Dale.
Ahora se me oye. Perfecto. Bueno, ¿tienes? Pues empezaré, como muchos, pero de manera totalmente sincera y no protocolaria, por manifestar mi agradecimiento a los organizadores que me han brindado la oportunidad de estar aquí metida en esa marea romántica. Ha salido Valentín, pero la metáfora es suya. Quisiera también empezar con dos puntualizaciones. La primera es que no soy una especialista de la obra de Gil y Carrasco, y el presente trabajo viene, se enmarca en una reflexión más general sobre la llamada novela romántica histórica. Y también ya veremos luego si el concepto aún lo podemos desarrollar un poco, de la novela romántica histórica cristiana o católica. Me he centrado, por lo tanto, en la producción novelística de Gil y Carrasco, es decir, esta novela, El señor de Benvibre, y también en tres novelas históricas, dos de ellas publicadas muy poco después del señor de Benvibre, en los años 47 y 48, Doña Blanca de Navarra, Doña Urraca de Castilla, y otra novela que efectivamente parece mucho más tardía, ya que se publica en el año 79, pero una novela de proceso, yo diría, largo, una maduración que empezó mucho antes. Quisiera empezar con una reflexión metodológica. Antes de valorar la aceptación y la difusión de un género específico como la novela histórica, surgen múltiples interrogantes. ¿Por qué, en un momento dado, convergen dos géneros aparentemente antinómicos como la novela y la historia? ¿Cuál es la actitud del novelista ante la historia? Nos podemos preguntar, y intentaré contestar en parte a esas preguntas, si se trata de una mirada nostálgica hacia el pasado considerado como un refugio, un pretexto ante el caos y la disolución de la sociedad moderna, o por el contrario, si se fragua una verdadera reflexión histórica, yo diría una reflexión consciente de la relación dialéctica entre pasado y presente. En el caso de esos dos autores, resulta que hay varias coincidencias y que han sido mencionadas, entre otras cosas, por Jean-Louis Picos. Hace referencia a las pocas novelas históricas que se sitúan en la línea de Gil y Carrasco. Sin embargo, destaca puntos comunes con algunos novelistas, entre los que cita a Navarro Villoslada. Nos dice que es una localización periférica de esos autores, Bierzo, Navarra, Montaña de Santander, que son autores religiosos, conservadores, incluso tradicionalistas, y que también su obra se caracteriza por cierto particularismo regional. Aunque también podríamos referirnos a la alusión de Enrique Rubio, ya que nos dice que El señor de Benvibre y las tres novelas de Villoslada son novelas de pura ficción, recreación de un tiempo pretérito descrito desde la perspectiva de un escritor romántico. Aunque Villoslada pertenece a un segundo grupo de autores que produce su obra a partir de los años 40, su producción refleja una evidente filiación con el conjunto de obras publicadas entre 1834 y 1844. Este novelista, periodista, ensayista, se sitúa precisamente en una constelación de autores nacidos entre 1816 y 1825, que presentan como característica común su educación en pleno fervor romántico y una progresiva evolución hacia el conservadurismo. Me doy cuenta de lo difícil que es hacer ese tipo de ejercicio, es decir, comparar dos autores, porque evidentemente aquí no se trata de buscar semejanzas y hacer una especie de balance de pérdidas y ganancias. Siempre resulta delicado y poco satisfactorio, desde un punto de vista científico, encasillar autores en periodos históricos concretos, literariamente, históricamente, perfectamente acotados, y términos como generación, estratos, periodos, géneros, deben manejarse con cierta cautela. El presente estudio no se centra en una comparación entre dos autores o obras que con toda evidencia tienen muchas semejanzas. Lo que nos interesa es la captación de lo que yo llamaría resonancias, afinidades, convergencias que se manifiestan en un contexto literario, ideológico, histórico, complejo. Un contexto en el que existen varias etapas y diversas tendencias. Dificultosa maduración de la llamada novela histórica. Una novela que en general refleja el desasosiego por la situación de la Iglesia y de los religiosos. Quisiera remitir al excelente estudio de un colega, Albert de Rosier, gran crítico, sobre dicho género de la novela histórica. Nos dice que en aquel momento la dificultad para que se frague este género histórico se debe a las deficientes bases sociohistóricas, a la falta de dinámica ideológica, aunque hay una politización de la literatura. Evidentemente, la literatura está buscando moldes más adecuados de expresión en un momento en el que empieza a fraguarse cierta conciencia nacional. Lento despertar, por lo tanto, de una conciencia nacional. Pero también vemos, por otra parte, cierta dependencia de la narrativa con respecto a la introspección psicológica que arranca del siglo XVIII. Bueno, ¿quién es este Francisco Navarro Vilóslada? Ya se ha dicho que nace en 1818, muere casi a finales del siglo, tiene una personalidad polifacética, además de literato es un político activo, un propagandista, un adalid de la causa carlista, especialmente en los últimos años de su vida, conocido periodista, colaborador, redactor y director de importantes publicaciones del siglo XIX como La España, El Seminario y El Siglo Pintoresco, El Padre Cobos, etc. Es autor de una prolífica producción de artículos literarios y políticos y emplea su pluma igualmente en el teatro, ya veremos que ahí no tiene un éxito extraordinario, la poesía y el artículo de costumbres y comparte con Gil Carrasco uno de los rasgos característicos del escritor romántico, que es la práctica de los distintos géneros literarios existentes. Remito a la muy buena edición crítica de Enrique Rubio en el que me he apoyado. En su faceta de autor costumbrista dejó escrito textos muy interesantes, costumbristas, El Canónico, 1843, El Arriero, 1846, La Mujer de Navarra, y figura al lado de otros conocidos escritores costumbristas en la Galería de los Españoles Pintados por Sí Mismos. Para Vilóslada hay una pauta casi sociológica de la literatura costumbrista de la época, y por lo tanto se trata de analizar el tipo con su oficio y profesión. Este interés sociológico con el análisis de las formas de vida de cada tipo es el que demuestran ambos autores en su participación al semanario Pintoresco Español. Navarro Vilóslada fue, por cierto, colaborador, redactor, director de esta prestigiosa revista costumbrista. Sabemos que Gil Carrasco publica varios de sus artículos costumbristas en dicha revista bajo el título general de Usos y Trajes Provinciales. No es ninguna casualidad, por lo tanto, que las novelas que nos ocupan, El señor de Bembibre, Doña Blanca de Navarra, Doña Urraca y Amaya, pues que en esas novelas se produzca una minuciosa observación de usos, rituales y costumbres. Entrando en el terreno de la literatura, es conocido Vilóslada como autor de novelas históricas. Ya he mencionado las tres más importantes. La gran popularidad de su última novela se debe al hecho de que pone en escena las provincias vascongadas, Navarra, lo que hace que sea considerado como un escritor regionalista. No podemos dejar de mencionar tampoco su papel político, aunque no voy a dedicarle mucho tiempo. Tiene un compromiso como católico tradicionalista que se transparenta en su escritura y en la visión providencialista de sus novelas. A partir del año 50 se integra en las filas moderadas del grupo denominado neocatólico y acompañará el pretendente carlista casi hasta el final de su vida. No voy a detenerme tampoco en el resumen de las tres novelas. Lo que sí puedo decir es que Doña Blanca de Navarra se titula Crónica del siglo XV. Me interesa la palabra crónica, veremos después por qué. La acción comienza en Navarra en el año 1461. El reino se encuentra dividido en dos bandos. El de los agramonteses, partidarios de Don Juan II, rey de Aragón y Navarra, y el de los beaumonteses, que apoyan a la princesa de Viana, Doña Blanca, la protagonista de la obra. Doña Urraca de Castilla va un poco por la misma línea. Memoria de tres canónigos. Canónigos, aquí tenemos la palabra memoria, también interesante a nivel de la definición del género. También se titula novela histórica original. La acción se sitúa en el reino de Galicia en la Edad Media. Y la tercera novela, la más conocida, tiene 700 páginas, pero les tranquilizo, no voy a hacer un resumen de la novela, publicada en La Ciencia Cristiana. Y después bajo forma de libro. La acción es en la Vasconia del año 711. Después de muchos siglos de continuas guerras, los godos, dueños de toda la península, no han conseguido sujetar completamente a los vascones. Los vascos, convertidos en su mayoría al cristianismo, creen la hora llegada de contar con un rey a semejanza de otros pueblos. La novela se sitúa en un momento en que se unen ambos pueblos mediante el matrimonio de García y Amaya y da comienzo a la reconquista en España. Se forma un reino cristiano campenario. Terminaré este breve recorrido de Navarro Vilaslada diciendo que tiene una vocación por el teatro. He encontrado datos interesantes. Resulta que ayer, hablando con Enrique, él me comentó que había una crítica de Gil Carrasco bastante demoledora del teatro de Vilaslada. Efectivamente, Vilaslada escribe una obra de teatro ya en el año 1844, La prensa libre, comedia en verso, comedia de costumbres políticas, y efectivamente Gil Carrasco en la revista de La Quincena dice que es una obra bastante mala. Fundamentalmente le reprocha la elección de un tema demasiado vago, y solo por citar algunas de las críticas que me parecen interesantes, dice que maneja diversos elementos que exigiría una maestría que solo la experiencia podría darle, que no tiene evidentemente, y que tiene este autor una laudable aplicación. Puede surgir una pregunta: ¿será por esto que Vilaslada haya dejado el teatro, que practica muy pocos años, para meterse en la novela y además probablemente inspirándose en una novela como El señor de Bembibre? La pregunta queda abierta. Como vemos en las novelas de Gil Carrasco, pero en las de Vilaslada, existen bandos, pueblos, razas enfrentados. La inclusión de guerras civiles es un tópico en la novela histórica romántica española, quizás un reflejo de las continuas guerras del revuelto siglo XIX. Las tres novelas de Vilaslada presentan características comunes con la producción más paradigmática del género romántico. Y entre esas características comunes que comparte con la novela de Gil Carrasco, podemos señalar la localización en una Edad Media tópicamente idealizada, cristiana y caballeresca. Un narrador omnisciente en tercera persona que trata de crear una sensación de verosimilitud con frecuentes alusiones a crónicas ficticias. Personajes muchas veces esquemáticos, un héroe, una heroína, altamente idealizados, que se aman pero que han de sufrir la persecución. Ya lo dije, no se trata de hacer un inventario detallado de esas características, ni una comparación sistemática. Sin embargo, hay muchas afinidades y correspondencias que indican una convergencia literaria e incluso ideológica. Evidentemente, la herencia escociana es lo primero que podemos notar en la obra de ambos autores. Indiscutibles coincidencias con El talismán, Ivan Noe, los Waverley Novels, manejo de unas mismas estructuras narrativas, similares recursos de intriga, trama situada en el pasado. Como suele ser habitual, al estilo de Scott, se ofrece en esas novelas, las tres novelas de Vilaos Lada y la de Gili Carrasco, un cuadro panorámico general al comenzar la obra. Y los datos históricos esenciales se acumulan en los primeros capítulos, con una evidente finalidad didáctica. De este modo, el lector puede hacerse una idea de la época y situar correctamente los personajes. Aparece en telón de fondo las luchas intestinas, las parcialidades, las divisiones en bandos. Abundan los datos históricos, las referencias a hechos concretos. En El Señor de Bembibre, el capítulo 2, por ejemplo, es una recapitulación del contexto histórico y de acontecimientos colectivos que afectan a los individuos. Recapitulación que se concluye con la frase: tal era el estado de cosas en la tarde que los criados de don Alonso y el escudero de don Álvaro volvían de la feria de Cacabelos. En Doña Urraca de Castilla, el libro primero de la novela es donde se produce una concentración de todos los datos históricos necesarios para ayudar al lector a entender el trasfondo de la acción, igual en las demás novelas suyas. En esas obras encontramos estereotipos románticos, amores imposibles, destino adverso, muerte a veces cruel de los amantes, venenos, sortilegios, magia, disfraces, apariciones, falsas muertes, naturaleza salvaje y lírica, omnipresencia de la Edad Media, exaltación del yo, conflictos entre la pasión y el deber, entre la pasión y el respeto filial. Generalmente concluye el proceso narrativo con una novelización dominada por esos signos y elementos románticos. En cualquier caso, no siempre la repetición de uno de esos elementos supone necesariamente que un autor lo haya tomado directamente de otro, está claro. Lo que sí es interesante es que hay una serie de recursos que eran, por así decirlo, patrimonio común de todos los novelistas. Un apartado que puede desarrollarse quizás un poco más es el de la naturaleza y del paisaje. Esos dos autores son viajeros atentos al entorno, con un especial interés por la arqueología y la historia. En ambos casos nos encontramos con un estudio preparatorio para la novela. Enrique Rubio ha destacado el hecho de que se trata de un auténtico boceto preparatorio, con bosquejo de un viaje a una provincia del interior, para el posterior marco novelesco desarrollado por Gil. De ahí que su lectura sea prácticamente obligatoria para comprensión y ubicación del entramado arquitectónico, histórico y geográfico de los hechos. Una escrupulosa atención prestada por Vilaos Lada a los paisajes también se encuentra, escenarios de Navarra, pero no solamente Navarra, fruto de la documentación recogida también durante viajes, apuntes que utiliza más tarde el autor a la hora de redactar sus novelas. Por ejemplo, notas recogidas en viaje a Altamira, donde nota sus impresiones suscitadas por la contemplación de las ruinas del castillo y en el que el autor sitúa las escenas culminantes de Doña Urraca. El esfuerzo documental en el caso de Vilaos Lada es muy importante para la novela Amaya. Hace un viaje a caballo en el año 1849 al Valle de Goñi, escenario de buena parte de la novela. No son muy abundantes las descripciones del paisaje en Doña Blanca de Navarra, y la naturaleza está mucho más presente en Doña Urraca y Amaya. Un aspecto habitual en estas novelas que quisiera destacar es la presentación de la naturaleza en relación ya de armonía y ya de contradicción con los sentimientos de los personajes. Esta simbiosis o convergencia entre naturaleza y estado de ánimo, muy presente en la novela de Gili Carrasco, es uno de los resortes fundamentales a nivel narrativo en los textos en los que está ausente la dialéctica de la historia. Al principio de Doña Blanca se nos muestra el panorama encantador, cito, visto por Jimena desde su casa en Mendavia, en uno de los pocos momentos en que puede disfrutar de su libertad. Les ahorro la lectura de las citas porque me alargaría mucho y supongo que después de esta intervención tendrán un interés enorme en leer la obra de Vilaos Lada. En la noche, bueno, puedo citar quizás un pasaje bastante representativo en el que el paisaje se convierte en un paisaje anímico. La noche estaba lóbrega, el cielo encapuzado de negros nubarrones, la atmósfera mucho más templada de lo que podía esperarse en estación tan rigurosa, y ululaba el viento en las empedradas crestas del Alcázar. Otro ejemplo en Doña Urraca es el paisaje que se describe en el momento en que Bernudo de Moscoso, un rico caballero secuestrado y creído muerto durante años, reaparece y sale de la prisión del castillo de Altamira al campo. Se trata de un locus amunus que corresponde con la idea de libertad recién recuperada. Tanto en El señor de Bembibre como en las novelas de Vilóslava, la naturaleza sirve de contrapunto a acontecimientos afortunados o dramáticos. Y, como lo afirma el narrador de la novela de Gil, cito, a la manera que el agua de los ríos se tiñe de los diversos colores del cielo, así el espectáculo del mundo exterior recibe las tintas que el alma le comunica en su alma alegría o dolor. Podríamos evocar muchos cuadros, el cuadro descorazonador del encarcelamiento de Don Álvaro y la representación casi idealizada del entorno natural en este apartado. Paisaje que ve dentro de sí. En Amaya la naturaleza y el paisaje también ocupan un lugar destacado. Descripciones solemnes de un entorno natural y majestuoso, cuya contemplación coincide con momentos de tensión narrativa. A título de ejemplo, la descripción del paisaje que divisa uno de los futuros reyes godos, Teodosio, desde la cumbre de Alchueta, al norte de la peña de San Miguel de Arralar, que refleja en su dimensión salvaje y bravía el carácter montaraz de los vascos. Descripción del paisaje contemplado por Eudón, otro personaje, en su marcha hacia Aitormendi, es otro ejemplo de coincidencia entre paisaje y viaje de personajes ambiciosos que pretenden dominar aquellas tierras como reyes. Existen muchas resonancias entre este paisaje y el descrito por Gil y Carrasco en el momento del recorrido de Don Álvaro hacia el castillo de Cornatel para un encuentro con el comendador Saldaña. El lento ascenso hacia el castillo en medio de un paisaje cada vez más agreste culmina con el encuentro final y la resolución de acometer el secuestro de Beatriz. Existe un paralelismo estético, narrativo también, entre este episodio y el del ataque por las tropas del conde de Lemus en el capítulo 25. En estas obras se destaca una sensación de verosimilitud en las descripciones de los paisajes. Hemos visto que ambos autores aprovechan las notas tomadas en sus viajes. Conviene notar también que hay un proceso de reconstrucción histórica, arqueológica de la época novelada, que responde a la preocupación por la verosimilitud y también costumbrista, evidentemente. En el caso de la novela de Gil, descripción de las armas, de los vestidos, del mobiliario, edificaciones, costumbres sociales. También en la novela de Vilóslava hay una cuidadosa descripción de los ritos y también de la arquitectura. Existe una verdadera escenificación también del paisaje que se repite en varios momentos. No me voy a detener en otros pasajes ejemplares en cuanto al esmero realista en algunos momentos del autor en sus descripciones de la arquitectura. Me refiero a la novela de Gil, Castillo de Ponferrada, decorado interior en el capítulo 3, evocación de las ruinas, cito, todavía se conserva esta hermosa fortaleza, aunque en el día solo sea el cadáver de su grandeza antigua, ritual de los templarios. En estas obras quizás podríamos ver una permeabilidad entre ficción e historia que no altera la verosimilitud del relato. Surgen acotaciones que reafirman la autenticidad de la historia, es decir, la veracidad de lo ocurrido, y que tienen una clara intención didáctica. En estas novelas encontramos el tópico recurso a las crónicas para acrecentar la sensación de verosimilitud de lo narrado. Sabemos que la ficción de la crónica, supuestamente seguida por el narrador, aparece con frecuencia en la novela romántica española. Recordemos que también en Walter Scott, precisamente en Ivanhoe, se mencionan 4 veces unos supuestos manuscritos sajones, fuente de la inspiración de su relato. En el apartado conclusión del señor de Bembibre se hacen repetidas referencias a un manuscrito del que el narrador es un transcripto. El manuscrito del que hemos sacado esta lamentable historia. Y en este punto nos podemos plantear la pregunta acerca de la legitimidad de esta novela llamada histórica. ¿Por qué tantas precauciones? En el fondo, ¿no reflejan esta búsqueda de una legitimación la inestabilidad de un género que todavía no existe plenamente en aquel momento? hay una difícil definición del género. El narrador de Doña Blanca de Castilla se considera, hemos dicho, como un cronista. Pero también lo que nos interesa es ver la finalidad didáctica muy presente en esos textos, a través de la presencia de un narrador, que marca su presencia como organizador del discurso narrativo, con distintas fórmulas. Su presencia se afirma mediante abundantes intrusiones. Se trata de un convencional narrador omnisciente, en tercera persona, que controla los mecanismos de la narración. Por ejemplo, en Amaya, expresiones del tipo excusado, es decir, como se ha visto, como queda dicho, en honor de la verdad, excusado es añadir, la interpretación que acabamos de hacer, es preciso confesar. El narrador se refiere al relato como nuestra historia, la presente historia. También es habitual que introduzca al hilo de los sucesos algunas afirmaciones de carácter general, algunas de tono claramente moralizante. En Doña Urraca de Castilla, por ejemplo, la importancia que ejercen las pequeñas cosas en nuestro ánimo, dice el autor, o el arte de templar la audacia con la prudencia, y también cuán fácilmente cedemos a las inspiraciones mal seguras de la conciencia cuando vienen en ayuda de nuestras inclinaciones. En El Señor de Bembibre abundan también las muletillas que denotan la presencia del narrador, como presumirán nuestros lectores, llegaron nuestros aventureros al foso. Las interpelaciones al lector son frecuentes y algo habrán columbrado ya nuestros lectores de la situación en que a la sazón se encontraba la familia de Arganza. En el capítulo 7, esas afirmaciones se convierten a veces en una auténtica lección sobre pasiones y sentimientos humanos. Cito: por otra parte, la soledad, la ausencia, la contrariedad, que bastan para apagar inclinaciones pasajeras o culpables afectos, solo sirven de alimento y vida a las pasiones profundas y verdaderas. La presencia organizativa del autor se aprecia en las fórmulas que marcan la progresión del relato. Lo que conviene resaltar en el caso de esa producción novelística de ambos autores, y probablemente no solamente es una convención del género, pero una clara afinidad narrativa e ideológica, es la tonalidad moralizante, la ejemplaridad didáctica, que se apoyan en la caracterización de personajes bastante unívocos a veces, una univocidad que a veces se logra con una caracterización antitética, con protagonistas que se convierten en arquetipos. Frecuentes incursiones moralizantes reforzadas por una caracterización binaria de los personajes, buenos, malvados, fuerzas antitéticas, que están en sintonía con la visión providencialista de la historia. Y con esto voy a terminar mi reflexión. Las novelas están evidentemente muy en relación con este providencialismo que se puede apreciar en todas las novelas. Por ejemplo, muchas referencias en la novela de Gil que dotan la historia de una dimensión providencialista. El tiempo que pasa con las muertes de varios personajes refleja la inconsistencia de los destinos individuales dominados por la providencia. Don Álvaro invoca la providencia al referirse a la bula del Papa y la dispensa eclesiástica. Beatriz, al sacrificar su felicidad para cumplir su promesa con su madre, invoca la providencia y dice: el día de mañana solo está en la mano de Dios. Nos podemos preguntar, por lo tanto, ¿cuál es el sentido de este tipo de novela histórica? Historia de los templarios, con la clara defensa de las órdenes religiosas. Evidentemente hay referencias a la historia, pero la historia del pasado, que no forzosamente orienta la lectura del presente histórico. Hay referencias a la decadencia de Europa. Una historia que evoca con escrupulosidad los tiempos y eventos de gloria del cristianismo. Evidentemente el concepto de verdad histórica tiene una carga ideológica. Muchas veces se asemeja más a la epopeya que otra cosa. También vemos que hay una importancia del contexto histórico, lo he dicho, en El Señor de Bembibre, que ha sido analizada por Jean-Louis Picot como novela de exclaustración, como réplica al golpe en vago de García Villalta, la historia que se recrea alude a, pero de manera muy lejana, a acontecimientos de los años 1834, 35, 36. La conmiseración por la suprimida orden del temple, que expresa la obra de Gil y de autores como Juan Cortada, el templario y la Viviana, tienen una evidente relación con la exclaustración decimonónica. Pero también podemos notar el carácter espiritual profundamente cristiano y tradicionalista de cierto romanticismo. que tiene sus raíces en los principios del romanticismo historicista difundido por los hermanos Schlegel. Ayer, Derek Flitter, o en el primer día de las ponencias, expuso de manera magistral cómo justamente esos principios habían sido expuestos de forma sistemática por Nicolás Boldefaber en 1814. Ideas que se incorporan a ritmos discontinuos en base a la realidad política y cultural de España. Gil y Carrasco acude en los artículos posteriores a 1840, nos dice José Luis Suárez Roca en Ideas estético-filosóficas en la obra periodística de Gil y Carrasco, al concepto de providencia como inteligencia suprema que permite explicar el rumbo de las acciones humanas. No encontramos otra cosa en la obra de Vilóslava. El lector se encuentra inmerso en una exuberante imaginación fabuladora, pero también existen situaciones que solamente se rigen por la providencia. En todas las novelas de este autor se dota la historia de un sentido providencialista, como bien lo muestra varios párrafos de Doña Blanca. Para concluir, quisiera insistir sobre esta dimensión que me parece interesante y que nos permite seguir preguntándonos sobre el valor y la legitimidad de un género histórico que manifestamente se está buscando. Hay una sola novela histórica de Gil y Carrasco, un hombre que murió prematuramente. Nos podemos preguntar si hubiera seguido con este género. Pasó lo mismo con Espronceda y con Larra. Pasaron por el género histórico de la novela histórica, pero no lo practicaron durante mucho tiempo. Los que lo practicaron mucho, como Vilóslava, lo practicaron como un refugio frente a unas situaciones históricas que no querían admitir, o por lo menos frente a las que no había una verdadera conciencia histórica y dialéctica. Termino con esas palabras de Juan Juaristi sobre la visión providencialista de la historia. Nos dice que es similar a la que sostiene Donoso Cortés en sus primeros momentos. Evidentemente, después Donoso Cortés tendrá un providencialismo que adquiere tintes apocalípticos con los acontecimientos revolucionarios. Por debajo de las convulsiones episódicas de la historia política, se produce un movimiento de larga duración entre el florecimiento y decadencia de las naciones. Solo Dios conoce y decide la duración y sucesión de estos ciclos. La razón humana puede penetrar en las arcanas de la naturaleza, pero no puede desentrañar las leyes que rigen los destinos de los pueblos. Flujo y reflujo, concepción de la historia semejante a la de Giambattista Vico, desarrollada en Ciencia Nueva, encadenamiento de sucesivos ciclos de progreso y declive, intervención providente de Dios que segunda o desbarata los planes de los hombres. Muchas gracias.